Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde Giramundo Televisión Comunitaria entrevistamos a Agustín Giolo, politólogo integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, el cual publicó un informe sobre la situación que atraviesan las provincias en relación a las políticas nacionales. La primera parte del informe realiza un análisis de la recaudación tributaria, es decir, de impuestos, en la provincia de Mendoza. La segunda parte analiza ingresos y gastos de la provincia a fin de tener un mapa de la situación fiscal global a diciembre de 2023. Este panorama obliga a la provincia de Mendoza a recurrir a ahorros y al endeudamiento para cubrir los gastos que debe afrontar, pese a que implementó ajustes principalmente en el pago de salarios a empleados públicos. Escuchamos una parte del informe donde Agustín nos cuenta los resultados de este informe.
El informe tiene dos grandes partes. En una primera parte analizamos la recaudación tributaria provincial a febrero de este año, es decir, qué impuestos ha logrado cobrar y recaudar la provincia de Mendoza, el Estado provincial, y que son impuestos provinciales. Por otro lado, en una segunda parte analizamos ingresos totales, ahí provinciales y también nacionales, comparamos eso con los gastos, entonces para tener una situación, un panorama, digamos, de la situación fiscal global a diciembre de 2023. El primer dato y el más importante, el más relevante a tener en cuenta es que si nos paramos en febrero, Mendoza, por tercer mes consecutivo, tiene una caída en su recaudación tributaria real interanual, es decir, comparando con el mismo mes del año anterior y descontando la inflación. Fíjate que hasta durante 2023 todos los meses tuvieron recaudación superior al mismo mes del año anterior, salvo creo que abril, si no me equivoco, fue el único mes en que eso no sucedió, pero era una tendencia positiva. Eso se interrumpe en diciembre. En diciembre la caída es de en torno al 10%, se profundiza un poquito en enero, y ya en febrero la caída es de más del 12%. Esa caída en la recaudación explica principalmente ingresos brutos, que explica el 77% de la recaudación total, y entonces tiene una caída de ingresos brutos que hace que la recaudación total se vea perjudicada. Pero no es el único que cae, caen todos los impuestos. Por ejemplo, el impuesto automotor y el inmobiliario también tienen caídas. Ahí, primer tema es que hay una caída en los ingresos, si nos vamos ahora a diciembre, ¿no? Uh-huh. Si tenemos una caída en los ingresos de la provincia, porque ahí caen tanto la recaudación provincial, que cae en torno al 23%, y los fondos provenientes de Nación caen en torno al 19%. En promedio, 21% de caída de los ingresos. El gobierno provincial lo que intenta hacer, al parecer, se anticipa a esta caída que está viendo, intenta contrarrestar eso achicando el gasto, que es una contracción muy fuerte del gasto, del 28%. Entonces, intenta de esta manera achicar el déficit, pero no logra llegar al equilibrio. Hay déficit uh-huh. fiscal de todas maneras. Algo importante a resaltar ahí es que la forma que tiene de achicar el gasto el gobierno provincial es, primero que nada, a través de personal, es decir, los aumentos salariales a los empleados estatales son muy por debajo de la inflación. Eso se traduce en una caída en términos reales muy grande. En segundo lugar, hay una caída en cuanto a las transferencias que la provincia hace hacia los municipios. Esto está afectado por la caída de la coparticipación, pero también por la caída de la recaudación de impuestos provinciales. Y en tercer lugar, también hay una caída muy fuerte en la inversión en obra pública. Como decía, aún haciendo estas cosas, estas medidas, no logra evitar el déficit fiscal. Y eso obliga al gobierno provincial a hacer uso principalmente de lo que se llama el remanente de ejercicios anteriores, que es el ahorro que había hecho años anteriores cuando había tenido superávit. Eso le permitía un ahorro y entonces termina usando esos recursos para cubrir este faltante. Y en segundo lugar, hay un pequeño recurso, digamos, al uso del crédito público, el endeudamiento. Es importante ver que a pesar de esa contracción del gasto, hay déficit y que para cubrir ese déficit se recurre a ahorro anterior y al endeudamiento.
Reportó Silvana Giovanna Caizón para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde Giramundo Televisión Comunitaria en San José, Guaymallén, Mendoza.
Desde el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, informa La Bulla, comunicación alternativa.
A 4 años del femicidio de Florencia Magalí Morales. Ya han pasado 4 años de ese fatídico 5 de abril del 2020 y la causa de Florencia Magalí sigue dando vueltas. Sin justicia y con muchos hechos fraudulentos por parte de quienes debían investigar y llegar a la verdad de lo sucedido. Han sido las hermanas de Florencia Magalí, Celeste y Alejandra, junto a las organizaciones feministas, quienes han luchado para que la investigación avance y la carátula de la causa cambie de suicidio a tortura seguida de muerte. Para continuar con el pedido de justicia, organizaciones feministas junto a la familia de Magalí Morales marcharon por el microcentro puntano hasta el Poder Judicial. Dialogamos con Celeste Morales, nos comentó detalles del avance de la causa por el femicidio de Magalí en una comisaría de Santa Rosa del Conlara.
Buen día, mi nombre es Celeste Morales, soy hermana de Florencia Magalí Morales, quien fue asesinada en la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril del 2020. Según la policía, la detuvieron por andar en bicicleta, en contramano en bicicleta, y no fue así, mi hermana entró de una manera voluntaria. Estamos esperando justicia, el juicio salga lo antes posible, porque no es justo que los imputados, Heraldo Clavero, quien era comisario, Marco Ontivero, quien era jefe de la guardia, Joana Torres y María Eugenia Argüello, que son los únicos imputados, están libres, nunca han llegado a un penal y no nos parece justo. En el 2022, en noviembre del 2022, ellos fueron sacados de la policía y estamos esperando que haya justicia porque desde el Ministerio de Seguridad dijeron que los echaban por faltas gravísimas, algo que el juez Pinto en su momento minimizó diciendo que el único delito que habían cometido estos policías era mal desempeño de funcionario público y prohibición ilegítima de la libertad, a la cual esa decisión nuestros abogados y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación apelaron a esa decisión y tenían que agregarle a esos delitos menores los delitos de tortura seguido de muerte. Estamos esperando que en la instancia esa, que los sean llamados por los delitos de tortura seguido de muerte. La causa lleva más de 1 año y medio paralizada por los recursos permanentemente que viven pidiendo los abogados de los policías y vamos a seguir pidiendo justicia. Llevamos 4 años, no estamos solas, estamos acompañados de nuestros abogados, estamos acompañados de las organizaciones, de autoconvocados, muchos periodistas que nos siguen acompañando, algo que estamos agradecidos, toda la familia y es como siempre dijimos, nadie se suicida en una comisaría. Y eso lamentablemente le pasó a mi hermana. Quisieron hacer pasar que fue un suicidio y mi hermana fue asesinada. Y aparte de los policías, también hago responsable a la muerte de mi hermana y al ocultamiento de prueba al señor Gustavo Lafourcade, quien fue el forense que no hizo un examen genital y obvió muchísimas pruebas, como fueron los golpes que tenía mi hermana. Y en la segunda autopsia recién pudimos ver, faltaban músculos, arterias y venas del cuello. Y eso él también lo ocultó. Él es tan cómplice como los policías, como el fiscal, como el defensor, que siempre dijeron que mi hermana se había suicidado. Y el juez Pinto es el que los está apañando. Por eso tal vez hoy en día no hemos logrado la justicia que merece mi hermana. Pedimos que toda la gente que pueda nos siga acompañando a través de las redes, No es necesariamente que venga a presenciar, porque es entendible que tienen trabajo, que estudian. A través de las redes nosotros nos ayuda muchísimo, y que no se olviden el caso de mi hermana, porque no solamente fue el único caso que se cometió en pandemia. Fueron muchísimos los casos de abuso de autoridad de parte de la policía, y vamos a seguir pidiendo justicia, no solamente por mi hermana, sino por cada uno de los sometidos al abuso de autoridad de parte de la policía, que fue de una manera indiscriminada.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.
Contra los continuos embates por parte del gobierno nacional y provincial respecto a la educación pública en la provincia, Radio Comunitaria Cuyum conversó con Cecilia Hilliard, delegada escolar e integrante de la lista roja del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, quien nos brindó un breve análisis de la alarmante situación que atraviesan estudiantes y docentes en las escuelas de Mendoza.
El nivel de crisis que estamos atravesando está golpeando fuertemente en las escuelas desde hace tiempo ya, que las y los trabajadores de la educación tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, que son muy escasas, sí, de sostener dentro de la escuela a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, incluso más allá. Esto se agudizó desde la pandemia incluso, donde ha sido totalmente invisibilizado el esfuerzo que muchas compañeras y compañeros llevamos adelante durante la pandemia para sostener no solo el vínculo pedagógico, sino sostener a nuestra comunidad educativa. Y eso, lamentablemente, está totalmente invisibilizado y borrado. Y cuando hablo de sostener, hablo de sostener en todo sentido. Situaciones de emergencia alimentaria, situaciones de violencia intrafamiliar, que las trabajadoras de la educación que estábamos en contacto con nuestros estudiantes pudimos detectar y tratar de intervenir. Situaciones de trata de personas que se dieron en el marco de la pandemia y que trabajadoras de la educación logramos denunciar y rescatar. Todas esas situaciones son invisibles dentro del sistema.
A esta negligencia estatal, trabajadoras y trabajadores la enfrentan mediante la organización. Esto es un poco de lo que nos compartía Cecilia Hilliard al final de la entrevista.
Entonces, acá la independencia de los trabajadores y las trabajadoras, la independencia política respecto a esos proyectos, es central si queremos recuperar los puestos de trabajo de los 11.000 despedidos, si queremos derrotar la política del extractivismo minero que lleva adelante Cornejo en la provincia, si queremos derrotar el tarifazo no solo de la luz, ahora se viene el del gas, si queremos derrotar la política de licuadora y motosierra, tenemos que actuar con independencia política de los proyectos que ya han fracasado y nos han dejado en esta situación.
Para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, reportó desde el barrio La Gloria, Radio Comunitaria Cuyum.
Desde el sector de guardaparques del Parque Provincial Cordón del Plata, se llevó adelante una difusión donde anunciaba que no todos los arroyos del parque tienen aguas aptas para el consumo humano. Para meternos más en el tema, charlamos con Noelia Sileo, investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde desde el 2013 al 2019 realizó su trabajo doctoral en la cuenca de Vallecitos, estudiando la calidad del agua en alta montaña. Y entre el 2019 y 2022 estuvo trabajando en el Llaniglia, con una beca postdoctoral, continuando este trabajo de monitoreo. Escuchamos sus palabras respecto a esta investigación.
Este estudio en Vallecitos surge como una de las líneas de investigación que las que yo trabajaba en ese momento. Estudiar las cuencas de alta montaña, cómo se mueve el agua, qué características tiene. Y bueno, justo surgió la posibilidad de hacer este trabajo junto al doctor Darío Tromboto del Llaniglia. Él lleva muchos años de investigación en el ambiente periglacial, en la alta montaña de Mendoza. Desde los años 80 se están haciendo estudios en esta cuenca periglacial, y bueno, y surgió la posibilidad de trabajar junto con él y empezar a estudiar la parte química, ¿no?, de estas aguas que son muy particulares. Y bueno, en estos estudios, en los primeros muestreos, empezamos a detectar presencia de algunos metales pesados en algunos de los sitios de monitoreo que teníamos ahí en la cuenca. Y bueno, vimos que con el correr de los años, estos valores elevados de algunos elementos se mantenían. De hecho, nosotros el monitoreo lo comenzamos en el 2013 y hasta el 2022 los sitios quedaban elevados en algunos metales pesados continuaban mostrándolos. En todos estos años siempre se informó a la Secretaría de Ambiente, todos los años se presentaban informes, como para que se supiera, más allá de que debemos hacer estos informes, siempre se recomendó avisar, ¿no?, a toda la gente que hace uso del parque provincial que no tomen agua de todas las vertientes, porque si bien es algo como muy cultural de que se piensa que el agua de las vertientes de montaña es muy pura, bueno, la realidad es que no toda es así, no todas las vertientes tienen agua apta para consumo humano. Y bueno, y justamente este es el caso de Vallecitos, en el que partes de esta cuenca el agua está muy complicada para tomar porque dan valores muy altos que superan los límites de potabilidad establecidos por el Código Alimentario Argentino, por la Organización Mundial de la Salud. Y el problema es que estos metales pesados se bioacumulan en el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo no tiene la posibilidad de eliminarlos. Entonces vos seguís consumiendo ese agua y esos metales se siguen acumulando en vos y no hay forma de que los puedas sacar después del cuerpo. Y bueno, en el 21 fue que publicamos ese video alertando a todos los andinistas, a toda la gente que hace uso del parque, de que realmente no está recomendado tomar agua en esos determinados puntos que se marcaron. Si pasan por guardaparques van a encontrar un mapa que diseñamos, en donde se marcan los puntos en donde no se recomienda tomar el agua, en donde hay que tener precaución y en donde el agua está buena realmente.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la Precordillera Mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.